Hola amigos y pues bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Crónicas Paranormales. Esta vez les traemos el caso de André Chikatilok, o como se le llamaba también, el carnicero de Rostov. Antes que empiece, les quiero decir que se recomienda discreción, ya que este caso de este personaje es un poco fuerte. Y no muchas personas pueden aguantar muchas de las cosas que van a escuchar. Entonces, si usted es de oídos sensibles, se le recomienda discreción. Y por favor, pues no lo ponga donde haya menores de edad, porque pues va a haber cosas que son un poquito fuertecitas, gráficas. Pero pues de ahí para allá todo tranqui, va a estar bueno el episodio. Y también me gustaría agradecerles a todos los que me siguen apoyando. Muchas gracias y pues entonces vamos a darle. Bueno. Andrei Romanovich Chikatilok nació en Yablonné, Ucrania, el 16 de octubre de 1936 en una pequeña aldea en tiempos de hambruna de Holodomor. Para los que no saben, ese es un periodo donde la gente se estaba pues literalmente muriendo de hambre, porque el gobernador o dictador o presidente, como se le puede decir, de la Unión, en ese tiempo de la Unión Soviética, que hoy viene siendo Rusia, empezó a hacer una industrialización y pues por estar haciendo eso descuidó mucha gente, y muchas de las personas que estaban en el espectro de la sociedad, lo más bajo, o sea, la gente pobre, fue la gente que fue más afectada. Y pues sí, en ese tiempo morían cientos de personas y los cadáveres se amontonaban en la calle. Y pues André, siendo solo un niño, escuchó en el regazo de su madre de una historia que lo estremeció, ya que a su hermano Stefan, quien era el mayor y lo cuidaba a los primeros 3 años de su vida, pues desafortunadamente fue raptado y devorado por hambrientos campesinos que hacían marchas de cazadores canibalistas. Sí, como lo están oyendo. O sea, en ese tiempo, pues como digo, eran épocas donde los campesinos eran los más pobres y eran los que eran más afectados. Entonces ellos formaban grupos para ir de cacería, pero pues como no había comida que cazar, sea animales, fauna, como le quiera decir, estas personas iban y pues lamentablemente se comían a la gente, los canibalizaban, se los comían. Y desafortunadamente pues le tocó al hermano de André Chikatilok, y yo pienso que eso ahí fue el principio de lo que lo llevó a hacer todas estas fechorías. Y pues no era un caso aislado, pues ya que como mencioné previamente, había muchas personas casi siempre eran jóvenes y niños, desaparecían, y pues eran porque los vecinos ya se los habían comido, los hacían caldito de pollo. Y esa tragedia lo marcó mucho a Chikatilok, al punto de que pues él dejó de salir. Y también tengan en cuenta de que, dato importante, su mamá era una controladora. Ella lo manipulaba y el papá era pues muy sumiso, y el papá era el tipo de papá de que pues yo voy a trabajar y ahí te cargas todos los niños. Entonces también eso fue lo que lo llevó a estos extremos. Y ya estando en la escuela, pues él era un poco muy introvertido y le hacían mucho bullying, lo atormentaban los compañeros. Y además de ser una persona estudiosa, él también tenía una condición que se llamaba miopía, y es cuando las personas no pueden mirar no pueden mirar muy bien. Creo que son las que no pueden mirar de lejos. Y pues él no, en ese tiempo no había dinero para los lentes. Y también tenía una condición que se llamaba en urosis, y pues es lo, esa condición es una condición de la vejiga, y este hace que te orines en la noche. Y también pues por esto mucha, y él mojaba la cama sin querer, y siempre era humillado por sus otros compañeros. Él se limitaba a escuchar y sí, pues animó a aguantar vara, pero no podía hacer nada al respecto porque pues él no era persona de conflictos. Entonces esto ocasionó que al poco tiempo le empezaron a llamar marica, poco hombre, ustedes saben las cosas. Y cuando le empezaron a hacer bullying, los compañeros cabrones lo agarraban, le arrojaron una manta encima, lo tapaban, y pues los compañeros lo insultaban, le bajaban los pantalones y lo abofeteaban hasta que caía al suelo. Y pues todo este acoso fue minando su dignidad, aumentando su timidez hacia las mujeres y por tanto reduciendo sus posibles experiencias sexuales. Algunos testimonios apuntan a que su primera eyaculación no fue durante el acto sexual, no, sino tras abrazar a una chica durante unos segundos cuando se corrió la voz de lo sucedido. Todo el mundo comenzó a reírse de él. Se cree que aquello fue la gota que derramó el vaso. Había despertado un monstruo, y pues lo que seguía era una serie de eventos muy macabros. Como todos los ciudadanos soviéticos que habitaban en la Unión Rusa Soviética, Andrei Chikatilov sirvió en el Ejército Rojo y luego se dedicó a los estudios, obteniendo 3 títulos en lengua, literatura rusas e ingeniería, y una en marxismo, leninismo. Y pues para 1971 obtuvo el grado de maestro en filología. Chikatilov era políglota y además un respetado miembro de la intelectualidad soviética. Más tarde se refugió en el comunismo, llegó a ser un miembro destacado del Politburo, pero su fijación con el dogma político rayaba en el fanatismo. O sea, para los que no entendieron eso, este personaje se unió al ejército y ya estando en el ejército empezó a estudiar, pues estudió diferentes idiomas, se hizo políglota, y eso quiere decir que es una persona que habla más de un idioma, si no me equivoco. Y si me equivoco, pues corríjanme. Además también se hizo un miembro respetable de la sociedad, y también le encantaba mucho la política. Pero mientras sus credenciales académicas aumentaban, también lo hacía su atracción por las niñas. Incluso todas eran menores de 12 años. Se colocaba en los dormitorios estudiantes para verlas en ropa interior mientras se masturbaba con la mano dentro del bolsillo. Aquí es cuando está saliendo lo sucio, lo grave de este personaje. Pero a pesar de sus problemas, pudo encontrar una esposa. Logró casarse con una amiga de su hermana. Y además alcanzó en contadísimas ocasiones la suficiente erección para dejarla embarazada. Hay versiones que aseguran y dicen que Chikatilov embarazó a su esposa por medios de inseminación artificial. O sea, como quien dice, la agarró como un pavo en la cena de Acción de Gracias y pues la inseminó así, y por eso fue de que tuvieron hijos. Pero la esposa de Chikatilov no dejaba de pensar que la naturaleza lo había castigado castrándolo al nacer, ya que era un marido de carácter estable y trabajador y muy sumiso. Un padre que nunca levantaba la voz ante los hijos y un respetado miembro del Partido Comunista que leía los periódicos y se mantenía al corriente de la actualidad. Discreto vivía en la rigurosa austeridad que correspondía a un verdadero soviético. Para su frustración en la escuela en la que trabajaba, sus alumnos se burlaban de él y le apodaban la gansa, porque sus largos hombros encorvados hacían que su cuello parecía alargado como el de un ganso. Pues sí, desafortunadamente el maestro André Chikatilov también era bulleado, atormentado o como le quieren decir, acosado por sus propios estudiantes, ya que pues él era una persona muy, muy sumisa, muy pasiva, y los estudiantes eran unos hijos de la chingada que lo le echaban burra. En 1978, como parte de su trabajo, a Chikatilov lo enviaron a dar clases a un lugar llamado Shakti. Mientras el resto de su familia se mudaba, le quedaba mucho tiempo libre, mismo que él se dedicaba a ver pasar a los jóvenes escolares por la calle. Entonces comienza a fantasear con ellos y cómo los tendría él desnudos. Fue un 22 de septiembre de 1978 cuando Andriy Chikatilov desataría a su monstruoso instinto, y con 42 años comenzaba una ola criminal que marcó a la Unión Soviética. Consiguió un cuarto en una calle oscura y apartada donde llevó a Yelena Sakotonova, una niña de 9 años que había abordado en la calle, y que convenció para que se fuera con él en una cabaña afuera de la ciudad. Sabía cómo hablarles a los niños, pues su experiencia como maestro le permitía este don y la habilidad. Incapaz de llevar a cabo una erección para penetrarla, utiliza su cuchillo como sustituto en el acto sexual. Chikatilov tenía la idea de que en los ojos de la víctima quedaba empresa la imagen de su asesino, por lo que a Yelena le tapó los ojos cuando la atacó a puñaladas y la estranguló. Ay, qué cabrón. Entonces, al ver que no podía tener una erección para desafortunadamente hacer cosas indebidas con esta niña, mejor optó por agarrar el cuchillo y pues picotearla como si fuera picadillo. Cosa que está muy fuerte. Ante el estupor de Chikatilov por este hecho, se formó el vínculo fatal entre sangre y sexo. Sacó entonces un cuchillo, se lo clavó a la niña en el estómago. Con cada puñalado notaba que se acercaba más y más al clímax, por lo que no cesó de hacerlo hasta la eyaculación. Tras apuñalar varias veces a la niña, esto le mostró un nuevo mundo de sensaciones que iniciaría su escalada homicida. Chikatilov había intentado satisfacer su necesidad sexual movido por la esperanza de llegar a ser igual que los demás, pero asumió que no lo era. Se dio cuenta de que su placer no derivaba de acariciarle los genitales ajenos, sino de maltratarlos. Se dio cuenta que él era un sádico. Después de su banquete de violencia sexual, se deshizo del cuerpo en un río cercano, y 2 días después del crimen, la policía encontró los restos de la niña en un río cercano y cerca de la cabaña de Chikatilov una gran mancha de sangre. Le había sacado los ojos. Esta mutilación se convertiría en la firma de los crímenes de Chikatilov. Los policías interrogaron al hombre, pero acabaron inculpando a otro agresor sexual, Alexander Kravenik. Años después de ser ejecutado, aquel hombre fue oficialmente perdonado por la muerte de Sakatanova. Antes de la detención del despiadado Chikatilov, muchos inocentes cayeron en manos de la insuficiente policía rusa, que con métodos de torturas de la edad de piedra le sacaban confesiones ajenas a quien fuera. En 1981 se convirtió en un funcionario de abastecimiento de una fábrica, y el trabajo que le obligaba a recorrer una buena parte de la región le daba la oportunidad perfecta. El 3 de septiembre de 1981 abordó a Larisa Takenchenko, prostituta de 17 años de edad. La convenció de ir al bosque para tener relaciones sexuales, pero falló al no poder lograr una erección, lo que llevó a la chica a reírse de él. Esto enfureció a Chicatlón, y perdió el control cuando la atacó y observaba cómo la sangre emanaba de las heridas de navaja. Eyaculó involuntariamente. Desde ese momento quedó claro que para alcanzar la satisfacción sexual debería emplear el máximo salvajismo entre sus desafortunadas víctimas. En esa ocasión removió todos los órganos sexuales de la chica y, tras mordisquearlos, los tiró en el camino. Otra vez removía el útero y allí depositaba semen. Se especula que tal vez pudo comerse ciertos órganos, aunque Chicatlón negó oficialmente tal cosa. No solo niñas y jovencitas corrían peligro, también a los niños varones les tocaba su parte de sufrir la furia asesina de André Chicatlón. Con ellos fantaseaba ser una suerte de héroe que los capturaba para torturarlos. Según sus palabras, ellos sangraban igual que fácil que las mujeres. ¿Por qué les cortaba los genitales? Contestó que tal vez era una forma de manifestar su venganza contra la vida que le había tocado vivir a él. Era frecuente que masticara los testículos removidos a los desafortunados chicos que caían en sus manos. Básicamente buscaba la satisfacción de ver la sangre, el llanto y la agonía de las víctimas. Poder probar la sangre, mordisquear o tragar pezones y demás le daban relajación y sensación de poder ejercer un poder animal. Oh, cabrón, si está fuerte. Este individuo no está bien de la cabeza. Porque para que tú seas como él, que iba, asesinaba mujeres, niñas, y pues se comía sus partes de ellas, sus órganos, por decirlo, y después de allí llegar a asesinar a niños y jóvenes y mordisquearle los testículos después de que se los habían cortado, este cabrón no está bien de la cabeza. Los dos primeros asesinatos de Chicatlón tuvieron cierto carácter furtivo. Es posible que en ambos casos sus intenciones fueran solamente índole sexual. Los gritos de terror lo extasiaban, pero era el asesinato en sí lo que representaba para él el último acto sexual supremo. Su tercer víctima fue Lyuba Biurku, raptada en una villa, llevada al bosque y acuchillada 40 veces. Chicatlón asesinó a otras 3 personas ese mismo año. Entre ellas se encontraba su primera víctima masculina, Oleg Podensivik, que de 9 años de edad. El cuerpo no se encontró, pero Chicatlón afirmó que él era el responsable y declaró que le había arrancado los genitales. En 1984... asesinó a 15 personas, mientras que el tiempo entre sus asesinatos iba disminuyendo, el número de víctimas iba en ese ascenso. Entonces esta persona, pues, obviamente, hacía rondines de asesinatos. En un año mataba, por decir, a unos 10, 15, 20 personas, 5 o 10 personas, la bajaba un tiempo, regresaba y hacía otra ola de asesinatos. Era cabrón. Durante 12 años, Chicatlón asesinó a 53 personas, tenía un aspecto de lo más inofensivo y los niños veían en él un hombre amable e indefenso. Sus víctimas eran niños, niñas y chicas muy jóvenes. Entre ellos había muchos que se habían escapado de casa y victimó también a los retrasados mentales, pues se dejaban convencer más fácil y agradecían su ayuda en el laberinto del sistema de transportes local, con el que no estaban familiarizados. Chicatlón lo elegía entre la multitud en estaciones ferroviales y en paradas de autobús, y con algún pretexto los convencía para que lo siguieran a alguna zona boscosa. Una vez allí, les infligía entre 30 y 50 puñaladas. Ok, mi pregunta es aquí, y vamos a tomar una pequeña pausa para ustedes. Yo no sé qué tan inocente tiene que ser la persona, o no sé qué tanta confianza tienes que puedes tener tú en una persona, para que te diga, yo te ayudo, sígueme, vamos al bosque. Para mí eso es, si alguien me dice eso, yo te voy a ayudar en cualquier cosa, pero sígueme, aquí vamos al bosque, o incluso a un lugar apartado, eso para mí es una señal de que, pues vámonos, batas, ¿para qué te quiero? No es algo bueno, es una indicación de algo malo. Porque ¿para qué te quiere apartar esa persona de la multitud? O sea, eso es lo que yo opino. Déjenme sus preguntas, sus respuestas en lo que ustedes qué harían. Y pues vamos a seguirle. Todas sus víctimas sufrían la mutilación de los ojos. A las adolescentes o chicas jóvenes les seccionaba los pechos o los pezones, ya fueran con sus afilados cuchillos o con los dientes. El útero era extirpado con tal precisión que todos los cirujanos de la provincia de Rostov pasaron a ser sospechosos en potencia. ¡Ay, qué cabrón! Pero su alegría sexual duró poco. Pronto se descubrió eyaculando precozmente mientras violaba a sus víctimas por ano o vagina. Se enfurecía por llegar rápidamente al orgasmo y les machacaba la cara a golpes. Muchas veces su problema de impotencia se manifestó tal al cometer los ataques. En esas ocasiones, para demostrar que sí había podido violarlos, colocaba el semen en la vagina o en el ano de la víctima con la ayuda de una ramita. En el caso de los niños, los atacaba al hallarse solo con ellos en el bosque. Un golpe para aturdirlos con las manos atadas y unos golpes de cuchillo poco profundos para establecer su dominio sobre ellos. Pues posteriormente los mutilaba a mordiscos, les cortaba los genitales o solamente extirpaba los testículos para guardarlos en modo de trofeo. También arrancaba los ojos a sus víctimas para evitar encontrarse con sus miradas. En ninguno de los casos se encontraron las partes del cuerpo seccionadas en las cercanías de la escena del crimen. Todos estos actos los realizaba mientras aún estaban vivos. Disfrutaba con el control y la dominación ejercida por medio de la tortura. Chikatilov participaba además en el canibalismo. En sus declaraciones confesó que le gustaba tragarse las partes del cuerpo más blandas. Entonces yo opino que pues ese trastorno de que a su hermano Stefan, si se acuerdan que supuestamente lo raptaron y se lo comieron, yo pienso que por eso era de que Chikatilov también empezaba a canibalizar a sus víctimas. Cuando los restos de las víctimas eran hallados, los huesos mostraban tantas laceraciones en costillas, pelvis y hasta en las cuencas de los ojos que la contabilidad podían subir a los 40 o más navajazos. Los oficiales rusos no estaban acostumbrados a observar tanta seña en una sola escena de crimen. Se referían al sospechoso como una bestia salvaje, como si fuera un monstruo sediento de sangre. No, pues sí, técnicamente sí era un monstruo sediento de sangre. En esa época, en aquel estado en esa época en que el Estado controlaba los medios de producción y los de comunicación, los reportes acerca de violaciones a menores de edad o asesinatos en serie eran temas tabús prohibidos. Se consideraba que tales muestras de descomposición social existían únicamente en los países capitalistas de Occidente y que los miembros de la sociedad soviética eran miembros de una sociedad casi perfecta. Además, los reportes de estos acontecimientos eran de conocimiento exclusivo de altos oficiales del partido y la burocracia soviética. informar al público de la serie de crímenes que se experimentaban hubiera constituido una propaganda muy negativa contra el régimen social bajo el que se regían las repúblicas sociales, pero no hacerlo resultó contraproducente, pues pocos padres pudieron avisarle a sus hijos e hijas del gran peligro que acechaba por los caminos. Nadie fue advertido para cuidarse de los extraños sospechosos. Es más, nunca fue debidamente difundida la descripción del sospechoso en los periódicos. Sí ocurrieron filtraciones a la prensa, pero a falta de una postura oficial de gobierno, todo quedó en rumores, inclusive fantasiosos, solo como la existencia de un hombre lobo o la presentación de una invasión por parte de Occidente, que a modo de venganza asesino a niños y niñas, etcétera, etcétera. Ok, entonces pues ya están escuchando, ¿verdad? De que por eso fue de que tanta gente cayó en las garras de Andrei Chikatilov, ya que la prensa y el gobierno soviético en ese entonces no quería difundir el problema nacional, pues, porque era un problema ya de que este señor estaba matando gente. Entonces, para que la Unión Soviética no perdiera su prestigio, por así decirlo, prefirieron callar, y pues el resultado fue que fue más gente mutilada, asesinada y torturada por ese señor. Cuando apareció el cadáver número 30, los periódicos empezaron a dar noticias del posible asesino en serie. Todos creían que se trataba de un retrasado mental, a pesar de que la policía no estaba de acuerdo, pues la amplia dispersión del asesino indicaba que este disponía de un vehículo, factor que en la Unión Rusa Soviética era eliminativo, ya que era obvio que los crímenes eran obra de un asesino serial y no de una persona con facultades mentales. Pero el gobierno se negaba a reconocerlo abiertamente, afirmaba que los asesinatos eran producto del capitalismo, y pues en la Unión Soviética esto no podría seguir, no podría pasar. Pase a ello, el Instituto Cervezki de Moscú diseñó el perfil de un hombre obstinadamente normal, probablemente casado, con un tipo de trabajo regular. Por el semen hallado a los cuerpos de sus víctimas, se supuso que su tipo de sangre era el AB. Ok, entonces ya están dando un perfil de quién era este asesino serial. Vamos a ver lo que sigue. El 14 de septiembre de 1984 detuvieron a Chikatilov en el mercado de Rostov, pues en líneas generales encajaba con la descripción del asesino, pero no pudieron demostrar nada más, solamente el perfil. Chikatilov parecía un hombre respetable, y tras hacerle un análisis de sangre, a ese resultó ser del grupo A. Enseguida fue puesto en libertad sin cargos. Ok, ¿sabes lo que están pensando en este punto? Si ustedes, pero hay una razón por la que esta persona era del grupo A de su sangre, pero su semen marcaba que era AB. Más adelante les voy a explicar cómo fue científicamente que eso fue posible. Entonces vamos a ir con la historia, y más adelante les explico por qué Chikatilov tenía sangre A, pero su semen era AB. Ok, entonces aguántenme, nada más aguántenme, y ahorita les explico qué onda, por qué. Pero para esas alturas, los archivos de la policía contenían datos de unos 26.500 sospechosos, pues posteriormente Chikatilov fue acusado de haber robado un rollo de linóleo de su oficina. 7 meses después, con ese caso aún pendiente, fue arrestado por comportamiento inapropiado en la estación de autobuses de Rostov y sentenciado a 15 días en prisión. Después fue sentenciado a 1 año de cárcel por el robo de linóleo. El juez simpatizó con él y lo liberó antes. Luego de que el número de niños varones asesinados comenzaron a crecer, se comenzó a investigar a la comunidad gay de la región. Esa estrategia únicamente abrió los ojos de los oficiales encargados acerca del mundo oculto de la violencia y sexo de los rusos. Hay que recordar que, pues, en ese tiempo la homosexualidad estaba completamente prohibida y, sin embargo, ellos no tenían nada que ver con los crímenes. Ni Andrei Chikatilov tenía algo que ver con ellos, por lo que fue, al final de cuentas, solo fue periódica pérdida del tiempo. Cuando se abandonó esta línea de investigación, se habían interrogado a un poquito más de 150 mil personas. Apartándose de la rigidez de los protocolos oficiales, el forense Burakov decidió compartir parte de la información del caso con algunos especialistas de Moscú. Los primeros en ser consultados no se interesaron por el caso por la escasez de detalles. Sin embargo, hubo un especialista que creyó importante echar un vistazo al asunto. Alexander Bukhanovsky aceptó discutir sus reflexiones acerca del desconocido asesino que lo mismo tomaba víctimas, hombres y mujeres. A los pocos días de la entrega de un informe de 7 cuartillas, ay güey, no sé cuántas sean unas cuartillas, pero imagino que son bastantemente hartas, Burakov, que informaba más o menos lo siguiente: el asesino es un sujeto de entre 25 y 50 años, con una estatura alrededor de 1.75 metros, parecida de alguna disfunción sexual. Mutilaba a sus víctimas en parte por frustración y también como excitación erótica. Se dejaba llevar por la impulsión de asesinar. Sin embargo, no era ni retrasado mental o esquizofrénico, pues que tenía la capacidad de planear efectuar sus ataques. Era un hombre solitario y el único involucrado en los crímenes. Esos datos no le ayudaban en nada al oficial ruso. Él hubiera querido algo diferente, pero sin la participación de los medios de comunicación era imposible aplicar las técnicas proactivas que se practicaban en la Occidente para acercar asesinos peligrosos. El 17 de octubre de 1990, Chikatilov volvió a matar en un bosque cercano a la ciudad de Donlezhos, creo que así se pronuncia, no estoy muy seguro, perdón. Este crimen absorbió a toda la policía local y en una fuerza antidisturbios de 100 hombres, pero 2 semanas después el criminal volvió a actuar y esta vez fueron 600 detectives los que estuvieron a cargo de la investigación a lo largo de la línea de los bosques, en donde montaban guardia 3 o 4 oficiales en las terminales más aisladas. Ok, so, pues ya estamos llegando a los últimos momentos de libertad de este individuo, y pues sí se me hace un poquito excesivo la fuerza de 600 detectives. Bueno, el 6 de noviembre de 1990, uno de estos detectives, el sargento Igor Rybakov, vio surgir del bosque a un hombre con traje y corbata mientras observaba cómo éste se lavaba las manos en la fuente. Advirtió que tenía un dedo vendado y una mejilla manchada de sangre. Le pidió sus documentos y levantó un informe de rutina. 5 días después encontraron un nuevo cadáver en ese mismo lugar, el cual estimaron que llevaba muerto más o menos una semana. El homicidio tenía que haber pasado por la estación y el culpable no podía ser otro que el sospechoso del informe de Rybakov. El fiscal general de la provincia de Rostov emitió una orden de detención contra Chikatilov, efectiva a partir del 20 de noviembre de 1990, y ese mismo día en efecto fue retenido por la KGB, sospechoso de haber asesinado a 36 víctimas, todas ellas mujeres y niños. Ok, aquí viene la explicación de por qué Por alguna extraña razón, su esperma, aunque no su sangre, sí daban el tipo de AB. Ok. La razón por la que la sangre de Chicatilog era de diferente tipo al semen de Chicatilog era porque este tenía un síndrome llamado quimeraísmo, el cual resultaba en unos casos muy raros donde la persona tenía dos diferentes ADNs en sí mismo. Un ADN marcado en la sangre, como el sangre de ese personaje tenía A, y un ADN distinto en el semen de esta persona. Por eso es que Chicatilog tenía A en la sangre y AB en el semen. Chicatilog con paso lento se quejaba cómo pueden hacerle esto a una persona de mi edad. En los interrogatorios afirmó que simplemente era un ciudadano normal, que no había cometido ningún tipo de delito y que era objeto de una persecución absurda por parte de la policía. Pero el 27 de noviembre prometió que estaba dispuesto a aportar pruebas de sus crímenes si no continuaban atosiganándolo con los interrogatorios que le recordaban los detalles, y días después se derrumbó ante un psicólogo a quien a cabo confesó 53 asesinatos. Posteriormente guía a los investigadores a los distintos lugares con la esperanza de que el número de muertes lo convirtieran en un espécimen de estudio científico. Ok, pues entonces hasta incluso este personaje escribió una carta para el fiscal que decía lo siguiente: me detuvieron el 20 de noviembre de 1990 y he permanecido bajo custodia desde entonces. Quiero exponer mis sentimientos con sinceridad. Me hallo en un estado de profunda depresión y reconozco que tengo impulsos sexuales perturbadores, por eso he cometido ciertos actos anteriormente. Busqué ayuda psiquiátrica por mis dolores de cabeza, por la pérdida de memoria, el insomnio y los trastornos sexuales, pero los tratamientos que me aplicaron o que ya se pusieron en práctica no dieron resultado. Tengo esposa y dos hijos y sufro de una debilidad sexual, impotencia. La gente se reía de mí porque no podría recordar nada. No me daba cuenta de que me tocaba los genitales a menudo y solo me lo dijeron más tarde. Me siento humillado, la gente se burla de mí en el trabajo y otras situaciones. Me he sentido degradado desde la infancia y siempre he sufrido. En mi época escolar estuve hinchado a causa del hambre. He visto cómo harapos todo el mundo se metía conmigo. Además, la carta dice, continúa: en la escuela estudiaba con tanta intensidad que a veces perdía la conciencia y me desmayaba. Soy un graduado universitario, quería demostrar mi valía en el trabajo y me entregué a él por completo. La gente me valora, pero se aprovecha de mi carácter débil. Ahora que soy mayor, el aspecto sexual no tiene tanta importancia para mí. Mis problemas son todos mentales. En los actos sexuales perversos experimentaba siempre una especie de furor, una sensación de no tener freno. No podía controlar mis actos. Desde la niñez me he sentido insuficiente como hombre y como persona. Lo que hice no fue por el placer sexual, sino porque me proporcionaba cierta paz mental y espiritual durante largos periodos, sobre todo después de contemplar todo tipo de películas sexuales. Lo que hice después de mirar los videos de actos sexuales perversos, crueldades y errores. Lo que la policía dedujo en esta declaración es que el asesino trataba de buscar una posible salida alegando su enfermedad mental. Chicatilog mostraba una obsesión por recibir tratamiento psiquiátrico. Los psiquiatras del Instituto Serbsky, no obstante, lo veían como un sádico que no sufría ningún trastorno que podía impedirle saber que sus actos estaban mal. Sus acciones eran premeditadas. Por esa razón, en octubre de 1991 dieron a conocer sus conclusiones y diagnósticos que el asesino estaba legalmente cuerdo, o sea que no tenía ningún trastorno mental y por lo tanto se le podría juzgar como una persona competente. El juicio se inició en abril de 1992 y duró hasta octubre de ese mismo año. Chikatilo, afeitado con la cabeza completamente rasurada, presenció su juicio desde una jaula de metal, siempre visto como su camiseta, siempre vestido con su camiseta favorita, blanca, roja y negra, estampada con los 5 aros olímpicos. El primer día del deleito a las fotografías esgrimiendo una revista porno, pero más tarde, abatido, se quitó la ropa y meneó su pene flácido gritando: fíjense qué inutilidad, qué pensaban que podría hacer con esto. El juicio fue un circo mediático, los familiares de las víctimas gritaban y lloraban en el tribunal. Los jueces no dudaron en anunciar el veredicto que había nominado el 15 de octubre de 1992. Chikatilo fue sentenciado a la pena capital y ejecutado en la prisión de Musco en el 14 y el 16 de febrero de 1994 con un disparo en la cabeza. Se rodaron los dos cintas basadas en su vida, en sus crímenes. La primera fue filmada para la televisión y se tituló Ciudadano X. La segunda, llamada Evelinco, pero más que su aportación cinematográfica, Chikatilo se convirtió en el ejemplo más notorio de que el fenómeno de los asesinos seriales no era privado en los Estados Unidos. Además, fue uno de los pocos asesinos seriales que sufrían de la condición de tener dos diferentes ADNs presentes en el mismo cuerpo. Pues esta es la historia de Andre Romanovich Chikatilo, el asesino de Rostov, el carnicero. Mucha gente sufrió, 53 personas confirmadas, más las que no se la han confirmado. Déjenme sus opiniones, quiero saber qué es lo que opinan sobre este personaje. Mándenme un correo electrónico o mándenme, no sé, mensajes al Instagram, es Crónicas Paranormales. Por favor, compartan este podcast con sus amigos y suscríbanse si no lo han hecho. Pues muchas gracias, y yo soy Víctor y esto es Crónicas Paranormales. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.